Durante más de 50 años, un mural de uno de los artistas más importantes del Uruguay formó parte del paisaje cotidiano de Nueva Helvecia. Estaba a la vista de todos, pero pocos conocían su verdadero valor. En el año 2007 fue retirado y trasladado a una galería privada en José Ignacio. Hoy, esa historia vuelve a abrir el debate sobre el patrimonio, la memoria y la importancia de cuidar aquello que forma parte de nuestra identidad. Estefany Menéndez conversó con el arquitecto Gerardo Martínez, quien investigó el caso y reflexionó sobre el legado que nos dejó esta singular obra.
Muchas gracias, compañeros. Hoy, para hablar de una obra de un maestro del arte uruguayo que convivió medio siglo con los vecinos y hoy está lejos de su ciudad. Durante más de 50 años formó parte del paisaje cotidiano de una de las esquinas más conocidas de Nueva Helvecia. Miles de personas pasaron frente a él sin imaginar que estaban observando una obra de uno de los artistas más importantes del Uruguay. Fue retirado en el año 2007 y trasladado a una galería privada en José Ignacio. La historia invita a reflexionar sobre cuánto conocemos y cuánto protegemos el patrimonio que nos rodea. Esto ocurrió precisamente en Nueva Helvecia, con un mural realizado en 1956 por José Pedro Costigliolo, uno de los máximos referentes de la pintura abstracta y del arte geométrico en Uruguay. La obra integraba la fachada de un comercio de la familia Huber, ubicado en la esquina de Guilomén y 25 de Agosto. No era un mural colocado posteriormente, sino que había sido concebido desde el proyecto original del edificio, diseñado por el arquitecto Leonel Oronoz, nacido en Colonia Valdense y considerado uno de los arquitectos más destacados del país durante el siglo pasado. Costigliolo atravesaba entonces una etapa de enorme crecimiento artístico. Años después, sus obras llegarían a museos, galerías y colecciones de distintos países, convirtiéndose en uno de los nombres fundamentales del arte uruguayo del siglo XX. Su lenguaje, basado en formas geométricas, líneas y colores puros, transformó la manera de entender el arte abstracto en nuestro país. Sin embargo, en Nueva Helvecia, aquella obra terminó siendo parte del paisaje cotidiano. Se volvió tan habitual que muchos dejaron de verla. En el 2007, el mural fue retirado mediante un complejo trabajo de extracción para ser trasladado a una galería privada en José Ignacio, donde permanece actualmente. El tema volvió a ponerse sobre la mesa gracias a una investigación y reflexión del arquitecto Gerardo Martínez, quien plantea una pregunta que va mucho más allá de este caso. ¿Cuántos edificios, obras o espacios con enorme valor histórico, artístico y arquitectónico existen en nuestras ciudades sin que realmente seamos conscientes de su importancia? Martínez sostiene que el mural no era solamente una creación de Costigliolo, sino parte indispensable de una obra arquitectónica concebida por Leonel Oronoz. Dos referentes de primer nivel compartiendo un mismo proyecto en una esquina de Nueva Helvecia. Todo comenzó con un comentario, un relato transmitido entre vecinos que despertó la curiosidad de Gerardo Martínez y lo llevó a investigar qué había ocurrido con aquel mural que durante décadas formó parte de la memoria de la ciudad. Al respecto, Gerardo Martínez explicó cómo surgió la investigación y por qué considera que la memoria colectiva también construye el patrimonio.
El mural ya no existe, ya no está. Confirma de alguna manera lo que en las ciudades existe, esa memoria colectiva, ¿no? Esos relatos que permanecen en la ciudad y que de alguna manera se trasladan hasta la actualidad y refieren a algún hecho o alguna cuestión muy particular, muchas veces terminan transformándose hasta en fábula, siempre alguien le va agregando un poquito más, o lo que es peor, esos relatos se van perdiendo. Bueno, lo cierto es que no hay tanta distancia histórica desde que ese hecho sucedió. La realización del mural, sí, en 1956, Y la extracción del mural fue en el fines del 2007, principios del 2008. Pero básicamente fines del 2007, ahora abordamos si querés un poquito esas cuestiones. Pero básicamente creo que fue tan impactante el hecho de hacerlo como el retiro de ese mural. Pero en ese espacio entre medio, casi esos 70 años de distancia, la ciudad se acostumbró, lo naturalizó. Por ahí alguno decía, sí, nadie le daba pelota. Y también pasa, de repente tenés una obra de un artista súper reconocido, muy importante o lo que fuere, y no la naturalizaste. Y yo creo que es un buen estado también de las cosas, ir naturalizándolas e incorporándolas como a la retina. Y más allá de los relatos, digamos, me acerqué un día al comercio a ver, hace mucho tiempo ya, la vidriera efectivamente estaba diferente, pero claramente yo no llego al tema por la diferencia en la vidriera o en el vidrio, lo que fuera. Llego por los relatos y los comentarios, y por ahí había visto alguna foto, pero muy muy casual en internet, por suerte hoy tenemos esas posibilidades. Y entonces, como existen esos relatos y la comunidad, y esta en particular, es muy cuidadosa y cautelosa de sus relatos, o sea, le interesa construir sus propios discursos, sus propios relatos, me acerqué al comercio. Es como parte, hasta si querés, metodológico, confiar o tener presente los comentarios o los relatos de las personas que viven en el lugar. Entonces me acerqué al lugar que es el comercio, el actual bazar, ¿cómo es? Uber. Y ahí Gilda me atendió, Gilda Uber, inmediatamente me dice, pasá a mi oficina, y me contó absolutamente todo, desde, ella era muy chiquita cuando se hizo ese mural, pero bueno, vivió toda la etapa, ¿no?, del local y la extracción de ese mural. En el interín aparecen otros personajes, como el arquitecto que modificó ese edificio, porque ese edificio ya existe, esa esquina como esquina comercial ya existe desde 1905, según sus relatos, ¿no? En 1905 ya había una empresa que era una herrería, que después se enllantaban y herrería de carruajes, ¿no? Y después se fue convirtiendo, en algún momento anexaron cuestiones de ferretería, después pasa a ser bazar y ferretería hasta el 2002, en la crisis que azotó al Uruguay, la ferretería se traslada al local de enfrente y queda solo el bazar como lo conocemos hoy. En 1956 cuando se hace el edificio, y ahí aparece el arquitecto, que hay algunas particularidades. Acá hay varios personajes en esta historia.
Pero la historia tiene otro protagonista fundamental, el arquitecto Lionel Oronoz. Fue él quien proyectó el edificio y quien invitó al entonces joven José Pedro Costigliono a intervenir en la fachada. Sin saberlo, estaba dando origen a una obra que décadas después sería considerada de enorme valor arquitectónico y artístico, según explicó Martínez.
O sea, hay un momento en que se encarga el edificio a una persona local, que cuando lo nombremos la comunidad lo va a reconocer claramente, voy a hablar un poquito de él. Entonces se hace ese mural en el 1956, ese edificio, perdón, en el 1956, cuyo arquitecto fue Lionel Oronoz. Es un arquitecto de Valdense, fallecido ya. ¿Y quién fue Lionel Oronoz? Muchos se acordarán, hay gente ya mayor, algunos constructores que trabajaron con Lionel, que lo describían como una persona súper culta, muy 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 informado, y que siempre les dejaba algo al momento de hacer una obra. No había instancia en la que Lionel no transmitiera algo. Era tan querido, la comunidad lo llamaba Chito. No sé por qué, pero Chito Oronoz fue como muy, estuvo siempre muy presente acá. Y Lionel Oronoz, yo para decirlo, para hacerle justicia, yo me tuve que anotar su currículum, porque esto fue parte de una investigación previa de otra cosa, pero Cuando voy al currículum, ahí aparece una cosa curiosa, otro punto de inflexión. Él se graduó el 27 de agosto de 1957. Y el edificio fue en el 56. Cuando investigué su obra, la de Oronoz, también la casa de... Hay una casa en Valdense, que era la casa de la hermana de Leris Oronoz, que está sobre la ruta 1, que fue en el 53, y también era de él, y estaba su trabajo, él era tan bueno que era apoyado por otro arquitecto que le facilitaba de alguna manera la parte técnica, la firma. Mientras él estudiaba, hablaba 4 idiomas, hablaba español, inglés, francés e italiano, hablaba y escribía los 4 idiomas, tomó cursos en Italia, Suecia, Francia, Venezuela. Y llegó a trabajar con un arquitecto finlandés que se llamaba Alvar Aalto. Trabajar con Alvar Aalto en aquel momento era como, no sé, recién hacíamos una comparación futbolera, como que un jugador hoy se vaya a jugar con Lewandowski, por ejemplo, o un Cristiano Ronaldo. No sé si estoy poniendo bien a los jugadores en el nivel que corresponde, pero era un arquitecto de top 5 mundial. De hecho, hoy lo seguimos estudiando yo creo que no hay universidad en el mundo que no lo estudie. Una persona muy, muy, muy influyente en el siglo XX. Oronoz se fue a trabajar con él. Está por acá la fecha, pero fue posterior a que se recibió, estuvo becado. Cuando hace todo ese periplo por Italia, Suecia, Francia, coincide con una beca en el estudio de Alvar Aalto. Y trabajó muchísimo acá en la ciudad y en Valdense. Para Nueva Helvecia, un edificio que para mí es muy emblemático es el jardín 126. Ese jardín, un edificio que tampoco dice mucho desde el punto de vista de la arquitectura. En realidad lo dice todo en su configuración espacial, o sea, para los niños es fabuloso. Entonces, él no precisaba mucho alarde tecnológico. Y siempre lo que yo pensaba en un momento, porque este Alvar Aalto lo que hacía era vincular el arte con la arquitectura, incorporaba murales y qué sé yo, dije, está, le viene por ahí, pero no, porque él se va por allá como en el 67 a hacer estas vueltas y el mural apareció en el 56. Y la casa de Leris Oronoz tiene algunas figuras plásticas en los muros y es del 53. O sea que Oronoz de alguna manera ya tenía como esa idea y ese convencimiento o esa convicción de que arte y arquitectura pueden, por lo menos el arte en murales, pueden llevarse bien, ¿no? Otro punto de inflexión, hay otra peripecia. Cuenta Gilda que su familia estaban ahí en el proceso de proyecto de construcción. Y Oronoz les dice, che, tengo un amigo que les puede decorar un muro. Decorar. Usó esa palabra. Bueno, sí, dale, no sé. O sea que era este Costigliolo, amigo de Oronoz. Debe haber sido, según mis cuentas, unos 15 años más grande. Se manda el mural. No saben quién lo montó en el lugar. Pero desde el 56 hasta el 2007 existió ese Costigliolo en la ciudad. Lo hizo cuando Costigliolo no era Costigliolo, vamos a decirlo así, pero en el proceso se fue consolidando como tal y llegó a ser el artista que fue uruguayo, y ese mural fue tomando cada vez más valor. Entonces, ese punto de inflexión, esos dos puntos de inflexión me parecen súper interesantes y llamativos, ¿no?
Con el paso de los años, Costigliolo se convirtió en uno de los artistas uruguayos con mayor reconocimiento internacional. Sus obras integran importantes colecciones y museos y su producción marcó un antes y un después en la abstracción geométrica del país. Gerardo Martínez repasó quién fue el artista y por qué aquel mural tenía un valor excepcional.
Costigliolo fue un pintor, artista plástico, uruguayo, muralista, muy vinculado a las vanguardias del principio del siglo, vinculado intelectualmente, ¿no? O afiliado, ¿no? Esa forma de producir arte mediante la abstracción, figuras geométricas. Y bueno, su producción transita por esos caminos, esos murales. y en un momento conoce a su esposa, que es otro personaje, pero tampoco entra en esta historia, pero es interesante mencionarla porque también fue muy influyente. Conoce a su compañera de vida, que es María Freire, otra artista plástica de gran abstracción en su obra. Creo que eso lo tendría que confirmar, pero creo que coinciden en una exposición en la Facultad de Arquitectura por allá por la década del 50, y ahí, bueno, surge lo que después fue ese vínculo. Y bueno, se acompañaron mutuamente. Costigliolo es eso. Hoy está expuesto en galerías y museos a nivel nacional y mundial. Expuso en cantidad de museos internacionales, en Estados Unidos, en Europa. Bueno, o sea, su obra es vastísima. Como todo artista, como todo en Uruguay, llega un poco tarde, pero bueno, es un poco eso.
Finalmente, aparece la reflexión más profunda. ¿Qué ocurre cuando una comunidad naturaliza tanto una obra que deja de percibir su importancia? ¿Podría aquel edificio haber sido declarado patrimonio? ¿Se perdió algo más que un mural? Martínez dio su opinión al respecto de todas estas preguntas.
La obra era geométrica, tenía unos trazos, unas líneas rectas y una figura que, bueno, Gilda lo asoció, parece un hombre, me contó sus apreciaciones sobre el cuadro. Yo no tengo tanta astucia para el arte y veía una abstracción y dialogaba muy bien, porque fíjate que ese mural se incorporaba dentro de un módulo, dentro de una medida base del edificio, y del punto de tal manera que sacaron ese mural y pusieron un vidrio, y si no te dicen, tampoco te das cuenta que ahí había algo distinto. Entonces, pero cuando estaba el mural, tampoco, no solo que no molestaba, sino que conformaba esa esquina y ese acceso, o sea, dialogaban muy bien. Pero claro, tenías dos, un arquitecto muy importante que vinculaba el arte casi de manera natural con la arquitectura, y un artista fenomenal. A mí me queda un sentimiento como de pérdida, en el sentido de que estaba bueno el mural ahí, estaba concebido para estar ahí. Es como muy curioso que un mural se lo lleven, sobre todo un mural de mampostería, ¿no? De ladrillo y de cerámicas. Por otro lado, también es cierto que el patrimonio no solo se construye porque sí, o no es un capricho, digamos. El patrimonio se va haciendo con el tiempo, claro. se va metiendo dentro de la comunidad va teniendo referencias, y lo cierto es que, como la vida misma, y lo cierto es que el patrimonio, en realidad hay figuras que tú podés hacer que una obra se convierta en patrimonio mediante determinados trámites o eso. Y bueno, quizás no se activaron los mecanismos correspondientes, y la sociedad naturalizó tanto, pero claramente hubiese entrado, yo creo que el edificio todo, yo creo que sí, lo voy a argumentar, pero sí, yo creo que ese edificio en particular, dentro de otras obras de Oronoz, ese edificio en particular tiene una arquitectura muy característica de Leonel Oronoz, o sea, que se vincula estrechamente a lo que él pensaba desde el punto de vista de la arquitectura. Tiene una condición material y técnica propia de la época, metal, vidrio y hormigón. Conforma una esquina. La escala del edificio, que tiene que ver con las proporciones, vamos a decirlo así, es muy adecuada para la ciudad, y a su vez incorporaba una obra de arte que representaba al mejor, a un Uruguay expresivo de determinada manera. Entonces, yo creo que sí. Y además, vinculaba a una familia, a una histórica familia comerciante de la localidad, hasta el día de hoy. Creo que eso hace, yo creo que eso hace a la cosa.
La historia del mural de Costigliolo demuestra que el patrimonio muchas veces no está únicamente en grandes monumentos o edificios históricos. También vive en las esquinas por las que pasamos todos los días, en fachadas que dejamos de mirar porque siempre estuvieron ahí, y obras que terminan formando parte de la identidad de una ciudad. Cuando desaparecen, recién entonces comprendemos el lugar que ocupaban en la memoria colectiva. Quizá esa sea la principal enseñanza que deja este caso de Nueva Helvecia. Aprender a observar nuestro entorno con otros ojos, valorar aquello que parece cotidiano y preguntarnos qué legado queremos conservar para las próximas generaciones. De esta manera, señoras y señores, nos despedimos de nuestra intervención aquí en La Mirada País. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene.
Mirada País.